Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Juliette Bautista y ella nos acompaña esta noche para hablar un poco acerca del Club Ability y hablar de las clases que empezaron esta semana y que están disponibles a la comunidad. Juliette nos acompaña por teléfono esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo estás, Juliette?
Hola, mil gracias por tu tiempo y por la oportunidad que me das para dar a conocer los programas que tenemos en Club Ability.
Claro que sí. Bueno, ¿podrías hablarnos un poco acerca de la organización? ¿Cuál es la meta y cuál es tu posición con la organización?
Sí, mira, Club Ability nació para motivar a los niños y a los jóvenes a las carreras de computer science, de tecnología o de STEM, lo que se llama ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nosotros enseñamos a los niños a crear sus videojuegos y animaciones, y ellos cuando crean estos videojuegos van entendiendo conceptos de computer science, pero de una manera divertida, porque comienzan a crear sus caracteres o sus personajes, comienzan en cada videojuego a crear sus fondos, a personalizar sus mensajes, a colocar puntajes. Entonces, todo esto es una manera muy lúdica. Yo soy fundadora y directora de Club Ability. Es un programa online, o sea, todos nuestros programas son virtuales y tenemos el apoyo de empresas tecnológicas. El mes pasado tuvimos a Google Fiber que nos auspició. Este mes hemos comenzado con Facebook y estamos en esta semana contactándonos con otras empresas para ver de que el siguiente mes también tengamos programas. Estos programas son gratuitos para la comunidad, son en español y son bastante divertidos.
Bueno, ¿podrías hablar un poco acerca del tipo de programación que están ofreciendo y cómo tiene acceso el público a estos cursos?
Sí, comenzamos con lenguajes muy sencillos. Uno de ellos, o sea, un lenguaje visual, que son como, uno es el Scratch, que es creado por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Es como puzzle, como rompecabezas, que el niño va seleccionando cada uno y va creando lo que te decía de los videojuegos. Pero luego, poco a poco, gradualmente vamos pasándole a lenguajes ya que utilizan, por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, Instagram, para hacer todo este aplicativo, utilizó un lenguaje que no es visual, que se llama de texto, ¿sí? Entonces, nosotros también enseñamos esos tipos de lenguajes. Por ejemplo, tenemos este mes, estamos dictando un curso de Python, y Python es un lenguaje bastante sencillo porque las instrucciones son en inglés, es bastante intuitivo y te permite, o sea, crear animaciones, videojuegos, como te digo, aplicativos tipo Instagram o Facebook, e inclusive, por ejemplo, el tema del agujero negro, o sea, este algoritmo que usaron para determinar el agujero negro fue hecho en Python, ¿sí? Entonces nuestros alumnos ya están preparados para poder optar por carreras tecnológicas o inclusive crear sus propias empresas, ¿no? O sea, tenemos esa mira. Y si por ahí, o sea, también quizás tú digas, oye, pero mi hijo quizás no es tecnológico, quizás no tenga afines, es más afín a veterinaria o una carrera, no sé, química, ese skill que nosotros damos, ese skill que es el coding, le va a permitir desarrollarse en cualquier ámbito, ¿sí? Puede crear su propia tienda online. O sea, el coding en verdad es un nuevo lenguaje que te apertura grandes puertas, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en general en el mundo entero? La demanda de empresas es mayor a las personas que están estudiando eso. Quiere decir que estas carreras son altamente competitivas en el tema financiero, ¿sí? Y en el tema también de desarrollo personal, ¿no?
Bueno, y siento que el futuro de estas organizaciones, no de organizaciones, pero las industrias quienes dependen de trabajadores como este, pues les conviene invertir en educación de este estilo, y por eso están haciendo esa inversión en brindar el apoyo para educar a las personas, porque va a ayudarles a encontrar a individuos que tengan la preparación necesaria para hacer eso. Y eso es algo que honestamente a mí me gusta mucho, el hecho de que una industria tenga que usar, por ejemplo, tecnología específica para su industria, que ellos contribuyan al desarrollo de programas educativos y los facilitan a la comunidad.
Exacto, o sea, coincido plenamente con lo que tú dices y te digo algo adicional, aparte de la importancia. Mira, en Estados Unidos la participación de la comunidad latina y de las personas que tienen especiales necesidades especiales o special needs o que tengan algún disability es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros como minoría no participamos? La tecnología no es inclusiva, ¿sí? La tecnología no sirve para todos. Y te voy a dar un caso, un ejemplo, que es el reconocimiento facial, que es usado por, que lo vemos en nuestros celulares o en otros dispositivos también, es más exacto para hombres de tez clara que para mujeres o tonos oscuros, ¿sí? Y esto, o sea, lo pueden ver en una serie de Netflix que se llama Code Bias o algo así como codificando sesgos o codificando estigmas. Esto pasa, ¿no? O sea, y ha pasado desde siempre, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos un bus, o el primer bus que salió, lo desarrolló un hombre. Y lo desarrolló seguramente con la mejor intención, ¿sí? Porque estas inconscientes bias son algo que todos traemos. Pero se olvidó de la mamá que necesitaba el cochecito. Entonces, ¿por qué? Porque no es parte de su vivencia. Pero sí, y por eso en algunos diseños, ¿sí? Cuando el equipo no es variado, cuando el equipo no es diverso, se genera esto, que la tecnología no sirve para todos, o que lo que comienzan a diseñar no es más enfocado a ciertos grupos, ¿sí? Yo siempre veo que hay mucha intención de crear tecnología y con la mejor propósito de beneficiarnos. Pero justamente el tener un equipo diverso, el tener varias voces, sobre todo, por ejemplo, si tú ves en los niños o las personas que tienen alguna enfermedad o condición médica, esto es sumamente importante. Porque si tú a ese niño o niña le estás dando esa herramienta, él sabe o ella sabe qué es lo que no hay y que lo puede utilizar y lo puede crear. Entonces yo creo mucho en eso, ¿sí? Yo creo en darle este skill a ellos para que ellos sean los creadores de tecnología y sean creadores de tecnología inclusiva. Nos vean a nosotros como latinos, que un latino, sea mujer o hombre, puede desarrollarse en estas carreras. Y en verdad estoy muy agradecido por las empresas Google, Fiverr, que, o sea, fue una de las primeras que nos apoyó y nos alentó mucho en eso, a Jacob Brace, y en Facebook a William Mark, que justamente está en Yucca County, y no sabes lo maravilloso que, cómo ayuda a la comunidad de Yucca County en distintos programas para acceder a tecnología, ¿no? O sea, de verdad que el apoyo que encuentro cada vez que yo cuento acerca de lo que buscamos es bastante satisfactorio.
Bueno, y también, bueno, cabe mencionar que muchas, hablando de ese tema de la inclusividad o de la representación, cabe mencionar que muchos edificios a veces, es otro ejemplo, que no son diseñados con todas las personas en mente. Hablando, por ejemplo, con edificios que tienen escaleras que no permiten a una persona con silla de ruedas que pueda subir. Y eso es algo que a veces ni siquiera se le ocurre a los diseñadores. Entonces, es importante darle representación representación a todas las personas en todos los medios posibles. Y ahora, hablando de la tecnología particularmente, pues el hecho de que no todos están siendo representados en el mundo digital o en la manera en que se desarrollan la programación, ese es un punto bastante importante también. Y siento que la representación de todas las voces, no nada más la voz de la cultura predominante, pero también de las culturas que somos minorías, es sumamente importante y abre las puertas para usar estos medios de nuevas maneras. Y hay que recordar también que el desarrollo de muchas de estas tecnologías no fue exclusivamente traído por el sector privado, pero también fue traído por fondos públicos.
Sí, hay varios programas en el estado, bueno, en general en Estados Unidos, no solamente en Utah, que promueven esto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tema de generar esta nueva workforce de STEM tiene tiempo como iniciativa del gobierno, ¿sí? O sea, yo he visto desde Obama que fue el que más invirtió en esto, y mucha preocupación que sigue adelante por los otros presidentes. Sin embargo, no es suficiente. ¿Sí? Y es por eso que hay desde empresas privadas, non-profit, empresas gubernamentales que buscan esto, ¿no? Que saben de la importancia de esto para mejorar el mundo. O sea, porque la tecnología ahorita está en todos los sectores, ¿no?
Bueno, hablemos un poco acerca de la manera en que el público puede tener acceso a estos cursos que estás ofreciendo y cómo pueden accederlos.
Sí, mira, nosotros damos scholarship, ¿sí? Sobre todo damos a latinos, ¿sí? Y a niños con necesidades especiales, ¿sí? Tenemos dentro de nuestra página una opción de scholarship. Cuando nosotros tenemos un programa en particular, como lo que te comentaba con Google Fiber y o empresas tecnológicas, aperturamos un link especial y en ese link se pueden inscribir. Estamos cerrando algunas coordinaciones esta semana para ver de iniciar un nuevo programa de scholarship. En promedio son de 20 a 30 becas, ¿sí? Los que damos son 8 horas mensuales, ¿sí? En el que los estudiantes comienzan a conocer y enamorarse de la tecnología, ¿sí?
Y bueno, hablemos un poco acerca de los candidatos ideales para este tipo de programación. ¿Quién beneficiaría más? ¿Cuáles son el tipo de estudiantes? ¿Están buscando personas que les interesa la computación o están buscando el público en general? ¿Qué tipo de personas están buscando participar?
En general, comenzamos justamente con aquellos que tengan interés en videojuegos, ¿sí? Que tengan una noción, o sea, en verdad, nosotros hemos tenido hasta niños o niñas que no sabían cómo utilizar un mouse, o sea, de eso básico, o sea, tratamos de darles, o sea, no interesa que no tengan conocimientos de computación, nosotros lo podemos enseñar desde cómo hacer su Zoom, cómo crear su cuenta, hay videos de soporte en ese que nosotros brindamos, ¿sí? Y siempre estamos bastante conectados con nuestros estudiantes y con las mamás, porque por lo general son las mamás o los papás los que se comunican para las becas, ¿no? Pero en verdad es quien quiera aprender, ¿sí? O sea, brindamos eso y que también sea responsable, ¿no? Porque el tema es que una empresa está brindándote esta oportunidad, te está brindando la oportunidad de acceder a un curso que te va a servir, ¿no? O sea, entonces buscamos eso, que sean responsables también de la asistencia y la puntualidad, ¿no?
Y bueno, ¿cuánto tiempo duran estos cursos? ¿Qué tipo de requerimiento? ¿Cuál es el compromiso que una persona o un estudiante debe dar para esta programación?
Hay cursos que pueden durar cuatro clases, ¿sí? O cursos que pueden durar ocho clases. Si es de cuatro clases, es una vez a la semana, una hora. Y si son ocho clases, son dos veces a la semana, en total 8 horas. Y en verdad, por ejemplo, en la clase de videojuegos, en general, en todos enseñamos videojuegos, en todos enseñamos un poco de animación también, pero más nos orientamos al tema de videojuegos. Los niños y los jóvenes comienzan a entender y a generar valor a sus videojuegos, ¿sí? Porque nosotros podemos mostrarles, por ejemplo, ya mira, ahora tú hiciste mover tu personaje con las teclas de arriba y abajo y de derecha a izquierda. Ah, pero ahora quiero moverlo con el mouse. O quiero que aparezca este mensaje, quiero cambiar mi background, o quiero que mi personaje se mueva diferente. Ellos van creando todo eso. ¿Qué necesitan? Una computadora que tenga teclado, mouse y cámara web y las ganas de aprender. Eso es básicamente. O sea, y hablar español. Bueno, es muy probable que el próximo mes hagamos en español y en inglés, ¿no? O sea, vamos a procurar un curso en inglés.
Wow. ¿Y cuál es, digamos, el cupo, como quien dice? ¿Cuántas personas pueden participar en estas clases?
Por clase estamos hablando de 10 personas, ¿sí? Pero hemos dictado hasta 30 personas a la semana, ¿sí? Porque son tres clases, 10 personas de cada, 10 estudiantes por cada clase.
Bueno, y hablemos brevemente del acceso, porque mencionaste que todo esto es gratis. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algún, qué tipo de información deben otorgar los que se registran? ¿Cómo funciona eso?
Sí, es un formulario que está dentro de nuestra página web www.clubability.org, en el que estamos asumiendo que los cursos son hasta 18 años, entonces el que tiene que ingresar la información es un padre, ¿sí? Padre o madre, ingresa el nombre del padre, ingresa el nombre del estudiante, la edad, dónde vive, la dirección, porque en algunos casos nos piden de ciertas áreas, o sea, ¿no? O a veces no. La edad, si recibe free or reduced lunch, ¿no? Ese es uno. Si quiere comentar algo especial del niño, o sea, si el niño o niña va a necesitar un soporte adicional, porque también hemos tenido estudiantes con autismo, entonces el tiempo que tiene un niño va a variar, ¿no? Entonces, no queremos que todos aprovechen, ¿sí? En ciertos casos damos también fuera de la clase si se necesita un poco de tutoring o mentoría adicional, lo brindamos debido sea el caso, ¿no? Después, bueno, hay una aceptación de waiver, ¿no? De que se está accediendo a la beca, el correo, y creo que nada más. Sí, eso es todo.
Y bueno, una pregunta, estos cursos, al terminar el curso se recibe alguna certificación, reciben crédito en la escuela o hay algún otro beneficio asociado con con este tipo de clases?
Por el momento no, lo vamos a sacar próximamente, pero por el momento ahorita solamente estamos brindando el tema del conocimiento.
Bueno, y claro, una pregunta, porque muchos de nuestros radioescucha a veces se preocupan con todo este tipo de información, proveer este tipo de información. ¿Qué se hace con con esos datos? ¿Se compilan y a dónde se reportan para personas que tal vez estén sin documentación o estén indocumentados en el país? ¿Hay algún problema?
No hay ningún problema. Es estadística general. Así, o sea, no sé, los nombres se mantienen en total confidencialidad. Sí entendemos la preocupación de la comunidad y en esa parte somos muy respetuosos. Pero sí a la organización, por ejemplo, que ha auspiciado, le interesa saber si fueron más niñas o niños, porque eso también pasa en Computer Science, ¿no? Por ejemplo, ayer está terminando el reporte de Google Fiber y el 40% fue mujeres y 60% fue hombres, ¿no? Y eso pasa mucho en las carreras de STEM, de ciencia, ¿no? Los niños están como que más acostumbrados a tener este tipo de clases. Pero justamente yo que soy mujer lo he vivido tanto en la parte académica como en la parte de trabajo. Las mujeres nos desenvolvemos muy bien. Y esa es una meta también de nosotros, ¿no? Alentar a las niñas, ¿sí? Alentar a las niñas a estimularse con este tipo de programas, ¿no? Ver que la ciencia es divertida y la ciencia es fácil, ¿sí? A veces dicen, uy, las matemáticas, ¿sí? Y yo te digo, yo cuando era estudiante primaria, secundaria, porque yo soy de Perú, bueno, sentía eso. O sea, era buena, pero no, o sea, nunca me imaginé tener una carrera de ingeniería. Pero a veces necesitamos, sobre todo de los padres o de las madres, tener eso. O sea, porque a veces en nuestra edad no nos damos cuenta de todo lo que podríamos dar, ¿sí? Entonces, el mentor o el coach, la primera, bueno, en mi caso fue mi mamá la que me dijo, oye, ¿por qué no sigues ingeniería de sistemas? Yo, ingeniería de sistemas, o sea, matemáticas sí, bien, pero lejitos, decía yo, ¿no? Y hasta que lo intenté, y no te digo, o sea, de todas maneras tuve mis dificultades, pero es una cosa de que tú creas también en uno, ¿no? Entonces es algo que los padres también necesitamos, sobre todo cuando son pequeños, comenzarles a incentivar. Las matemáticas en verdad están en todos lados, pero es como tú lo vendes, ¿no? Entonces, mi primera experiencia enseñando coding, yo vi cómo era la reacción con los videojuegos. Por eso yo me voy a los niños y les hablo de crear videojuegos, no les hablo de aprender computer science, porque sé que sería completamente diferente la reacción, ¿no? Entonces, sí, estas cosas son cosas que debemos difundir, ¿no?
Y bueno, claro, ese es un punto muy importante porque es difícil. Yo como padre y persona quien trabajo en escuelas puedo decirte, es muy difícil a veces ayudar a los estudiantes o a tus alumnos, tus hijos, hijas que tienen problemas con la escuela y a veces no sabes cómo ayudarles. Y como padre puedes encontrarte en una situación que no tienes manera de ayudarles. Y tal vez voy a tomar esta oportunidad para ayudarle a los padres a entender que no es imposible. Y tal vez sería buena idea empezar a buscar tutoría para ti mismo, para poder ayudar a tus hijos en un futuro.
Sí, y si me permites compartir, a mí me gusta mucho investigar. A las niñas, o sea, en la forma de criar, en la forma de cómo nos comportamos o cómo nos crían, no nos enseñan a arriesgarnos tanto como a los niños, ¿sí? O sea, si ya nos ven trepando el árbol, oye, te vas a caer. Mientras que el niño no. Entonces esas cosas, ya cuando llega una niña a los 13 años, ¿sí? Es el momento en el de que ya no comienza a arriesgarse, ¿sí? Mientras que los niños o los hombres, esos estudios, sí toman estas decisiones por carreras difíciles, entre comillas difíciles, voy a decir difícil, pero en verdad sigo con mi idea de que todo se puede cuando uno tiene la correcta mentoría, la correcta guía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había un video en que mostraba a una niña de 8 años y decía, ¿cómo corres? Y la niña corría así, determinada, ¿no? Muy, muy fuerte, muy valiente. Cuando llegas a preguntarle a una niña de 3 o 14 años, ¿cómo corre una niña? Y ella, la niña hace que se está tocando, bueno, la señorita hace como que se está tocando el cabello, como que se está haciendo, ¿no? Piruetas, qué sé yo. Entonces, esto, o sea, esto es algo que es muy importante afianzar desde pequeños. Por eso nosotros comenzamos desde pequeños. Que creen, que les gusta, que les interese, que digan, soy buena, soy bueno, me gusta, me divierte. Entonces, si tú comienzas desde los 8, 7 años y comienzan estos temas, ya a los 13 o 14 van a tener otra visión. Yo puedo crear mi app, yo puedo crear mi página web, yo puedo crear mi videojuego. Oye, estás jugando mi videojuego. Yo lo hice. ¿Sí? O yo creé, diseñé mi cara, mi personaje diferente, ¿sí? Entonces, si a un niño tú o a un joven ya le comienzas a los 13, 14 años a impulsar esto, imagínate cuando termine high school, ¿sí? Entonces hay mucho potencial y como tú dices, las empresas tecnológicas lo miran. ¿Sí? Entonces nosotros como padres también tenemos que mirarlo así, darle esa oportunidad al niño. O a la niña también, ¿no?
Juliet, se nos termina el tiempo. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro radioescucha?
Que nos sigan en las redes sociales porque siempre estamos prestos a compartir información. Por ejemplo, si quieren saber dónde acceder por una computadora, estamos siempre buscando temas relacionados a lo que es tecnología, eventos y qué sé yo, becas y otras cosas adicionales que compartimos. Estamos en Facebook como Clubability, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube también. Estamos por todos lados.
Y para personas que quieran acceder a información de los cursos, ¿dónde pueden ir? ¿Pueden llamar un teléfono, hay un email o un sitio web?
Pueden llamarme a mi teléfono, textearme, es el número 385-394-7819 o al correo info de información hasta la O, arroba clubability.org.
Muy bien, y vamos a compartir toda esa información en nuestra página de Facebook. Juliet Bautista con Clubability, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Jorge. Mil gracias por tu tiempo.